Bueno, buenas a todos. Por primera vez en este canal, hoy vamos a hacer una video reacción. Creemos que es necesario charlar un ratito acá con nuestro amigo Nico, Nico Dovicic, que viene bastante seguido a este canal. Creemos que es importante charlar un ratito sobre el debate de ayer, pero obviamente no vamos a hablar de todo el debate, sino que vamos a centrar solamente y exclusivamente en la parte que tiene que ver con el debate educativo, que no fue muy largo, lamentablemente, incluso ni siquiera se utilizó todo el tiempo que estaba para educación, para eso, sino que se utilizó para chicanas y otras cosas. Pero la idea, bueno, hacer una video reacción. Bienvenido, Nico. ¿Cómo andás?
Bienvenido. Bueno, acá estoy. Gracias por la invitación. Sí, yo pensaba cuando vos dijiste recién lo de la chicana, se perdieron casi 2 minutos con 10 segundos en chicanas. Tiempo desaprovechado rotundamente por Massa, que podría haber metido ahí varias cosas. Es si sí o no, por ejemplo. Se me ocurrió a mí en el momento. Democracia, sí o no. Varias cosas por meter.
Sí, yo creo que el debate en sí, más allá de lo educativo en general, se tocó todo alrededor de captar el voto que le faltaba a cada uno. Ninguno le habló a su propio electorado, por ahí un poquito más Milei, pero creo que en general los dos le hablaron al electorado, básicamente el de Schiaretti y el de Bullrich, ¿no? Entonces
Sí.
creo que por eso no vimos en
Radicales, por ahí algún
ninguna.
radical que quedó dando vuelta por
Y muy
ahí.
poco, porque incluso saliendo un poquito de la educación. Ni siquiera Massa aprovechó la parte en la que se habló de Alfonsín, que era algo que era fácil de pegarle a Milei en ese sentido,
Sí.
que había hablado que lo usaba de punching ball, y bueno, y en este caso lo reivindicó, así que fue como raro. Entonces ahí me parece que sí era obvio que no iba a entrar, obviamente Milei no lo iba a traer, y Massa me parece que no, y aparte hay que ver hasta qué punto también a Massa en sus convicciones si es algo que le sirve, ¿no? Acá, bueno,
Tal
vamos a
cual.
hacer una aclaración bien, bien clara porque en este canal siempre somos muy, no objetivos porque la objetividad no existe, pero tratamos de ser honestos intelectualmente y honestos con nuestros puntos de vista. Todo está sesgado por nuestro pensamiento y nuestra ideología. Nosotros, obviamente, creo que en esto más o menos compartimos ideales. Tendemos a ser más de izquierda. Yo por lo menos no soy peronista, pero en este caso voy a votar a Massa por una cuestión básicamente de oposición. Entonces, que se sepa, me parece que es bueno que se sepa que este análisis que vamos a hacer parte de una concepción ideológica y parte de una lógica que tiene que ver con entender la educación y la escuela como un derecho, como un bien para toda la sociedad y ampliatorio de derechos y no como un gasto, ¿no? O sea, que creo que es como lo entiende uno de los candidatos, al menos.
Sí, desde mi lugar, bueno, también mi voto es en contra de Milei, a favor de la democracia. Voto a Massa de esta forma.
Estamos en la
Pero
misma. Estamos
es
en la misma
así.
y somos muchos los que estamos en la misma. Bueno, este balotaje creo que es distinto por ahí al del 2015 en ese sentido. Pero no me quiero extender mucho en la cuestión política, ir un poquito
No,
más.
vamos
No tenemos tanto
a meternos
tiempo, vamos un poquito más a
de lleno en la
compartir ahora.
educación, que el tiempo
Sí,
es tirano,
y
como dice Mirta Legrand.
aclarar algo. Es la primera vez que hacemos una video reacción, cuestiones técnicas van a salir como se pueda, así que espero que no nos abandonen en este sentido, a ver si podemos.
Dale.
Bueno, entonces vamos a escuchar la primera parte del video.
Se trata de educación y salud. Y tiene la palabra, según el sorteo, Javier Milei. Adelante, candidato.
Bueno, frente a la campaña negativa y de mentiras a la que hemos sido sometidos, una de las cosas que quiero aclarar, antes que nada, es que la salud y la educación van a seguir siendo públicas. Miren, esto es muy simple. Argentina es un país federal, por lo tanto, no es una decisión del Poder Ejecutivo determinar si es o no es pública en ese aspecto, porque depende de las provincias. No solo eso, también quiero comentar que para nosotros la educación y la salud es sumamente importante, a punto tal que nosotros hemos diseñado algo absolutamente revolucionario, que es la idea del Ministerio del Capital Humano. Dicho ministerio contará con 4 secretarías, una secretaría vinculada a niñez y familia, una secretaría vinculada a lo que tiene que ver con la salud, una secretaría vinculada a lo que tiene que ver con la educación y una secretaría que tiene que ver con la inserción en el mercado de trabajo. Esto tiene sentido porque básicamente cuando uno estudia la historia de la humanidad, el gran crecimiento económico se dio durante los últimos 250 años. Y cuando quiere explicar el factor fundamental, viene dado por el capital humano. El capital humano, digamos, tiene dos dimensiones. El de primera generación, que tiene que ver con que la gente esté sana, es decir, que la gente se pueda alimentar. Por eso es lo que tiene que ver, y eso fue muy importante durante el siglo XIX, y por eso para nosotros es tan importante la cuestión de la alimentación y el cuidado de los niños, para que se puedan, y su salud. Y por otra parte, durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, ha sido muy importante el rol de la educación y el rol del trabajo y el aprendizaje, la práctica. Y por eso, digamos, el segundo bloque de secretarías del Ministerio de Capital Humano.
Bueno, lo primero que podemos decir es que acá utiliza bien Milei, digamos, algo que él mismo pone en juego, que es el tema de los famosos vouchers. Y habla de esto de que la educación pública depende de las provincias. Ahí tenemos que discutir primero dos cosas, creo. La principal es que, y esto no tiene que ver con Milei, tiene que ver con una construcción que viene ya de hace rato, que es esto de que solemos confundir mucho educación pública con gratuita, ¿no? O sea, educación pública también es la privada hoy en día. Hoy la educación pública puede ser de gestión estatal o de gestión privada. Entonces ahí hay un juego medio macabro de palabras en donde nos fueron metiendo de a poquito la privatización como educación pública, ¿sí? A través de los subsidios y a la educación privada y todo. Y esto sí, acá hay que sacarle culpas a Milei. Ahora, ¿qué es lo que propone Milei al respecto?
Sí, disculpa. También ahí hay que hacer como una distinción muy grande, que para mí es escuelas públicas, escuelas subvencionadas y escuelas privadas. Las escuelas subvencionadas, el Estado subsidia en los colegios esos el salario de los docentes hasta incluso en un 100%, que sería el gasto más grande que tendrían los colegios subvencionados. Es decir,
90% colegios que tienen,
claro, más o menos son los colegios que se encuentran en los barrios, Santa Algo, San Algo, que tienen dependencia de la Iglesia Católica. Ahí el Estado subvenciona el salario docente, con lo cual uno pagaría una pequeña cuota de 6.000, 5.000 pesos. Los colegios privados no tienen subvención, son privados, privados. Uno paga toda la cuota. Salvo algunos, por ejemplo, un colegio muy importante de San Isidro, cito en la Avenida Libertador, que es privado, 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 pero al tener una capilla adentro, recibe subvención por medio de la Iglesia Católica, no del Estado. El Estado subvenciona a la iglesia y la iglesia subvenciona al colegio. ¿Se entiende?
Terciarizada sería la subvención. Hay distintos niveles de subvención, hay que decir también, hay 20%, 40%, 60%, 80% y 100% de subvención. Generalmente los de la Iglesia Católica son 100% subvencionados. Hay laicos subvencionados también, privados. Obviamente reciben un 60%, 40% generalmente. Eso también hay que decirlo.
Sí, y la misma institución puede tener subvencionado el jardín y la primaria y no así la secundaria también.
Exactamente. Hay todo un juego, digamos, que es muy complejo de entender para la gente en general, y que ahí un poquito, digamos, esto sirve para entender también después el sistema que propone Milei, ¿no? Que vamos a hablar un poquito más adelante, que tiene que ver con los vouchers y eso. Acá lo que podemos decir es que Milei propone algo que después él mismo está diciendo no puedo aplicar. O sea, me genera una campaña del miedo, diciendo que yo quiero privatizar la educación, pero yo no lo puedo aplicar lo que quiero hacer, con lo que es un poco contradictorio, ¿no? O sea, y de hecho también cabe preguntarse, si él dice que es un, lo va a decir un poco más adelante, que es algo de tercera generación, ¿no? O sea, en realidad va separando como en el tiempo, para que se entienda simplemente, como las cosas que puede hacer en corto plazo y largo plazo. La pregunta sería, ¿cómo haría Milei, dado que es constitucional el tema de que la educación dependa de las provincias, y está entre los primeros artículos de la Constitución, el 5, me habías dicho vos, creo, en
sí,
alguna charla?
Sí, artículo 5 de la Constitución Nacional.
¿Cómo haría Milei para, a largo plazo, cambiar eso? Porque esos artículos son los que se consideran como cláusulas pétreas, o sea, que son inamovibles. De hecho, es una de las grandes discusiones con lo que ya hablamos, esto de la Iglesia Católica, ¿no? De que el Estado subvenciona una religión aunque acepta todas, pero subvenciona una, que es el artículo 2. Entonces, ahí una de las discusiones que siempre se dio es, eso no se puede cambiar porque son las cláusulas pétreas. Bueno, ¿qué haría Milei? ¿O no va a reconocer la Constitución a largo plazo o quiere cambiar toda la Constitución a largo plazo? No una reforma. Es como que son cosas, propone cosas irrealizables todo el tiempo, que pueden sonar
Sí,
lindas,
mira,
aunque vamos a explicar que no lo son, ¿no?
no, obvio, en una charla que dio el doctor en educación, Mariano Narodowski, él cuenta 11 postulados distintos por los cuales es inviable implementar el sistema de voucher en la Argentina. Y lo que dice es que de aplicarse el sistema de voucher de la manera en que Milei lo propone, aclaración al margen, en la plataforma de campaña, en el apartado de educación, no hay nada, solamente un título que dice la educación a través del sistema de voucher, pero no se desarrolla, no hay fundamentación, no hay un cómo, no hay nada, es solamente un titular, dato importantísimo, importantísimo. De llegar a hacerlo, habría que hacer una modificación de la Constitución Nacional en el artículo 5. Había que desempoderar a las provincias, había que nacionalizar la educación y cambiar la coparticipación de los ingresos para todas las demás áreas del país. Con lo cual sería un gasto altísimo, jurídicamente llevaría muchísimo tiempo, sería casi imposible de implementar, no es viable.
Sí.
Aparte, perdón, uno de los argumentos que tiene Libertad Avanza es que utiliza mucho la comparación con Chile. Chile tiene sistema de voucher, Chile tiene las notas PISA por encima de la media en Latinoamérica, ¿sí? Bueno, no hay ningún paper, ningún documento, ningún estudio de sistemas educativos comparados que establezca que esos resultados son directamente proporcionales al sistema de voucher. O sea, que está ligado exclusivamente a que como tienen una educación por voucher, rinden mejor en los exámenes. Es falso. No hay nada que compruebe que eso sea así.
No, de hecho, comparando otro país que comparan es Suecia, y Suecia le pasa lo contrario, bajó sus estándares en cuanto a las pruebas PISA, o sea que sería contradictorio en ese sentido. Pero me parece que un poquito, básicamente, porque es más complejo, pero para que se entienda, para que lo entienda la gente, porque se habla de qué producen los vouchers, pero no, nadie termina de entender qué es cómo sería, qué es lo que sucede, qué es un sistema de voucher. Básicamente, la gran diferencia que tiene con lo actual es que se subvenciona de alguna forma, el Estado lo que hace es la inversión en educación, en vez de ponerla directamente en la oferta, o sea, en vez de abrir oferta educativa, en vez de abrir una escuela en el medio del campo, una acá, una allá, que hay que decirlo, es lo que hicieron principalmente los liberales que reconoce constantemente Milei como los grandes fundadores del liberalismo, como Argentina potencia mundial, que también, vamos a decirlo en palabras de Milei, era una falacia, era un país hiper desigual, bueno, no importa, no vamos a ahondar en temas históricos, ¿no? Pero digo, eso es lo que se hace en educación, lo que se hizo históricamente es el Estado pone dinero en la oferta. Aquí lo que quiere hacer, que es muy propio del sistema actual, es el Estado en realidad lo que le daría es el dinero al usuario. Le da una cantidad de dinero. Ahora, el tema es que ahí sí vamos a lo que produce. El tema es que esto lo que produce en todos los lugares donde se aplica es gran desigualdad, porque las escuelas dejan de ser un derecho para ser un negocio, básicamente. Entonces va a haber
Sí.
escuelas en donde llegue la plata del Estado y aparte el que vaya a esas escuelas sea el único que las puede pagar. Y va a haber lugar donde va a dejar de haber escuelas, porque con la plata de los vouchers no va a alcanzar. Entonces yo le estaría dando por cada alumno la misma plata al high school no sé cuánto, que tiene un nivel y un sostén y queda en el medio del microcentro, la misma plata por alumno le estaría dando que a una escuela rural, que su función es social. Y ahí está la discusión, si la educación es una función social o es un negocio. Y paradójicamente, para entrar en el otro tema que habla Milei, es casual que él habla de capital humano. Y Jules, que es uno de los creadores del concepto de capital humano, cuando habla de educación, el capital humano, el concepto educativo, lo entiende como una inversión, no como un gasto. O sea, es paradójico cómo esta nueva, los libertarios, estos anarcocapitalistas como Milei, agarran cosas de todos lados, las meten adentro de una licuadora y las tiran así para que suenen lindo y nada coincide con nada. Es toda una contradicción permanente e inaplicable en la realidad. O sea, una bomba de tiempo, en este caso educativa, ¿no?
Sí, igual hay como una pequeña chanchulla ahí, discursiva, porque lo que el votante de Milei interpreta es que al imponer un sistema de voucher que financie la demanda y no la oferta, el gasto del Estado baja, ¿sí? Porque los que el Estado te roba a través de los impuestos. Entonces, ahora nosotros con voucher vamos a gastar menos, el Estado va a gastar menos plata. Y eso es falso, porque el Estado va a gastar la misma cantidad de plata. Lo único que hace es financiar la demanda y no la oferta. Es decir, consejeros escolares, inspectores, sueldos, docentes, todo eso va a seguir saliendo de las arcas del Estado. Con lo cual es falso. Y acá hay otra chanchullada más, que es... Él dice que las escuelas se van a regir por el sistema de mercado. Las más aptas van a sobrevivir y las que no van a tener que cerrar sus puertas. Pero el sistema pone a las escuelas a competir como si fuera un mercado, porque quien la financia es el Estado. Entonces no hay tanto libre mercado, ¿sí? Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, porque ahí hay una, para mí, hay una desinformación a propósito para que el votante de Milei entre en esta lógica de Estado no. Y en esta propuesta de voucher, como se lleva adelante en Chile, en Nueva Zelanda, en Suecia y en Holanda, el Estado pone la plata, no es que va a gastar menos, gasta lo mismo.
Sí, ahí es doble también el tema, porque en realidad lo que esconde es que, en cuanto a lo que es esta libre competencia que hablas vos, competencia de mercado, existe actualmente, o sea, porque existe la educación privada, no es algo que no existe. El tema es quién puede pagar cada cosa. El
Claro.
tema es el acceso a la educación, porque vos la dejás simplemente a la que sirve, funciona, a la que no sirve desde los conceptos de mercado, o sea, la que da ganancias, porque eso es lo que funciona en el mercado, ¿no? El libre mercado. La que es rentable en términos educativos, vamos a ponerlo, en términos de capital humano, la que, entre comillas, enseña, entonces sigue funcionando y la que no, dan los números, la cerramos. Esa es la gran diferencia, porque actualmente también existen distintos niveles de calidad educativa, en el sentido de que hablan ellos de calidad educativa, después es muy discutible el término calidad
Sí,
educativa,
qué
¿no?
calidad.
Claro, pero digo, en el concepto, vamos a tomar el concepto de ellos, este concepto de capital humano, de capacidades para el mercado laboral y eso, ¿qué más va a plantear algo parecido? Ojo, ¿no? Existe, pero ¿quién accede a esa educación? Solo el que la puede pagar. Y en donde se
Claro.
hace más grave esto también, de alguna forma, es en donde sí lo puede aplicar Milei, que lo vamos a ver más adelante, que es en el tema de las universidades. Que ahí sí, porque dependen de Nación, generalmente. Avanzamos un poquito con Massa, porque estamos ahí con los tiempos también, no queremos estirarnos mucho.
Sí.
¿Avanzamos con Massa?
Dale nomás.
Quiero contarle a los argentinos y a las argentinas por qué la Argentina es uno de los cinco elegibles mundiales. Básicamente, cuando hablan de capital humano, de lo que hablamos es del conocimiento de nuestra gente. Y eso está centralmente basado en un sistema de educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, 23.500 escuelas rurales y universidades repartidas a lo largo y a lo ancho del país. Ese es el sistema que tenemos que defender y mejorar. ¿Cómo lo vamos a mejorar? En primer lugar, 8 puntos del PBI van a estar asignados a la inversión educativa. ¿Qué vamos a hacer? Primero, todo lo que son los jardines maternales, de 45 días a 5 años, 723 en todo el país. En segundo lugar, de primero a tercer grado, el plan de alfabetización obligatorio. Los chicos tienen que salir leyendo de tercer grado. En cuarto y quinto año, matemática, robótica y programación obligatorios para los chicos, porque en definitiva hace a la preparación para el nuevo mundo del trabajo y además la duplicación de las escuelas técnicas en la Argentina con salida laboral y último año en pasantía. Acordamos además con 50 universidades la preparación de carreras más cortas con salida laboral. 1,5 puntos del PBI va a estar asignado al presupuesto de universidades, porque necesitamos más universidades, no menos. Y en paralelo asociado a lo que es el complejo de ciencia y tecnología. En materia de salud, además de la promoción de la carrera hospitalaria, además de la preparación de nuevo capital humano, porque el mundo está cambiando hacia la atención domiciliaria, la integración del sistema de salud pública, del sistema de seguridad social y del sistema privado en un uso común de las capacidades, en un seguro de salud universal para los ciudadanos argentinos. Y sobre todas las cosas, la defensa del INCUCAI. Argentina merece tener un sistema solidario de donación de órganos que es respetado en todo el mundo.
Muy bien, tiene la palabra.
Bueno, acá más allá de que obviamente al final habla más de salud y obviamente pega con uno de los grandes problemas que tiene Milei en su plataforma, que es esto del mercado como prácticamente un dios, ¿sí? Entonces todo es mercantilizable, incluso los órganos, incluso las personas, incluso, bueno, nada. No nos vamos a meter tanto en ese tema. Bueno, creo que acá lo que se ve claro es que Massa va más hacia un lugar. Después, si lo hacen o no, no es algo que obviamente nosotros podamos decir acá, ¿no? Es Massa, lo tenemos claro. Después puede pasar cualquier cosa, pero digo, la propuesta de Massa tiene más que ver con la inversión desde el Estado en educación, en ampliar, ¿sí?, el derecho a la educación. Siempre, en este caso, hay como una cierta coincidencia en que entienden la educación como un capital humano, ¿no? Porque él mismo está hablando también en esos términos. Como que ahí juegan medio en paralelo, ¿sí? O la educación apuntada al mercado, lo dice claro.
Sí, yo coincido.
Ahí lo que me hace un poco de ruido, más allá de los números, ¿sí?, que son números, es esto de que vos sos profe de primaria, me gustaría que me lo expliques un poquito más. ¿Qué podemos decir? ¿Qué se entiende por alfabetización obligatoria de primero a tercer grado?
Sí, en realidad lo esperable es que el niño tenga todo primer ciclo para alfabetizarse. Antes se contaba la unidad pedagógica de primero y segundo grado como las instancias para lograr la alfabetización, la lectoescritura, y hace unos años se sumó el tercer grado, más que nada luego de la pandemia, como tomar esa unidad de primer ciclo, ¿no?, para lograr la alfabetización. Lo que nos sucede en las aulas es eso, nos encontramos con niños, niñas que están en cuarto, quinto, y todavía no tienen la lectoescritura. A ver, eso es algo mucho más complejo de abordar en simplemente unos minutitos y analizando el debate de, ¿no?, de lo que sucedió ayer. Pero digo, Massa toma eso, reconociendo las dificultades que hay en las aulas reales para que los niños y las niñas alcancen la lectoescritura. No se entiende bien qué es, en la plataforma no está desarrollado qué es puntualmente lo que se va a hacer. Hace unos años se hizo el trabajo con las ATR, que venían a la escuela, sacaban a los niños y a las niñas, y tenían exclusivamente una maestra que se dedicaba, o maestro, a la alfabetización. No hacía otra cosa que eso, para que esos niños y niñas alcancen el nivel del grado en el que están, digamos, ¿no? Y después, algo que me llamó la atención es que Massa cita lo de la robótica para quintos y sextos.
Estamos hablando de secundaria. Él dice grado primero, año segundo, da a entender que estamos hablando de primaria y secundaria. Si bien todos se llaman años.
Como sexto, porque por lo general hace unos años en sexto grado de escuela primaria se venía trabajando el tema de robótica y después se descontinuó por falta de presupuesto.
Tenemos ahí la duda si se refiere a primaria o secundaria. Yo entiendo que se refiere a secundaria porque después habla de duplicación de escuelas técnicas con salida laboral y último año en pasantía. Esto ya existe, ¿eh? Por lo menos en Buenos Aires existe. Y en CABA, en Ciudad Autónoma, también existe, pero en todas las secundarias, tengo entendido, es una de las críticas que se le hizo mucho a la Reta, pero que acá en Buenos Aires no se tomó como crítica, porque es solo de las escuelas técnicas, ¿sí? Lo que pasa que en CABA, obviamente, bueno, las pasantías para laborales eran trabajar en McDonald's, ir a reponer cosas a un supermercado, o sea, eran como, no eran muy formativas, ¿no? Sí, eran más bien mano de obra gratis para empresas, más que formativas para el estudiante, ¿no? Pero bueno, es toda una discusión, la cuestión de las pasantías, que no vamos a dar ahora. Me parece sí importante esto de robótica, programación, me parece que es algo fundamental. Nosotros venimos charlando un poco con vos, Nico, la idea esta de, Yo le había puesto como un nombre, yo siempre fui como partidario de la escuela politécnica y hablaba de una escuela más politecnológica hoy en día, ¿no? Porque obviamente la educación responde a las necesidades sociales de cada etapa y me parece que más allá de entender la educación solamente como una cuestión de generar mano de obra, que es como la entiende el empresariado, también desde el punto de vista social, digamos, el ampliar conocimientos y más dar conocimientos tecnológicos, romper un poco más la brecha tecnológica existente, es una cuestión social importante. Así que bueno, en ese sentido sería positivo, creo, esto de la robótica, de la programación, me parece que sería muy positivo en los tiempos que corren. Más allá, como digo, las intenciones tienen que ver con el mercado laboral y nada más, pero eso no quita que sea positivo desde mi punto de vista. No sé qué opinas tú.
A mí me pasa que, bueno, más en el tema de la educación, no está dicho acá, pero en sus spots de campaña es 190 días de clases, muy parecido al de Bullrich, y es niños, niñas en las aulas y docentes en las aulas, ¿no? Es decir, ahí no hay posibilidad de huelga, marcha, defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. Está más al centro de derechizado que acompañando la lucha de los
Sí, totalmente,
docentes, ¿no?
totalmente.
Eso está en sus spots de campaña. Acá no lo dijo, no lo nombra. Pero digo, más allá de que todos recibimos con buena cara, con buenas noticias, el aumento de los puntos del PBI que van destinados a la educación, digo, en algún momento tenemos que convocar a una gran mesa interdisciplinaria para buscar soluciones creativas, nuevas soluciones que no tengan que ver con lo cuantitativo. 190 días y más plata, más plata. Está buenísimo que haya 190 días de clases y más plata, pero algo nuevo se nos tiene que ocurrir, porque los datos que Milei va a nombrar ahora, ¿sí? Son datos reales. No los inventó Milei, ¿sí? Son datos reales.
Sí, bueno, es esta discusión que obviamente excede este debate, que tiene que ver con la escuela guardería o no. Es una discusión muy presente en la docencia. En
¿La
primaria, no
escuela
sé
para qué
hasta
es la pregunta?
qué exactamente educar para qué, creo que es la gran pregunta que hoy en día no nos estamos haciendo. En secundaria es muy profunda. La secundaria está destruida literalmente y parezco. Es triste porque me siento que soy Vidal diciendo esto, pero la realidad es que la secundaria ha perdido el horizonte totalmente. No se entiende ni desde el estudiantado ni desde los docentes. Muchas veces terminamos entendiendo para qué estamos ahí. Obviamente que después hay mucho voluntarismo por parte de la docencia, de muchos directivos también, hay que decirlo. De sacar adelante ese barco como se pueda y de luchar incluso contra los mandatos que vienen de arriba, que van en contra de cualquier tipo de lógica, la mayoría de las veces. Sí está cumpliendo un rol social fuertísimo la escuela, pero en ese cumplir rol social que va cumpliendo muchas veces roles sociales que no estaban, para los cuales no estaba destinado la escuela, fue perdiendo otros roles. Entonces, esa discusión hay que darla. Yo no es que te puedo decir, mirá, yo tengo la verdad revelada y esto es lo que hay que hacer. Pero es una discusión que se tiene que dar desde abajo. No la va a dar ningún genio desde un escritorio. Esa discusión la tienen que dar docentes, estudiantes, directivos, desde abajo discutirlo. Con los sindicatos, todos. O sea, pero me parece que es una discusión que nos tenemos que dar más temprano que tarde. Porque vamos a meter robótica, esto, lo otro, pero como son todas medidas cosméticas. Hay que revolucionar la
Exacto.
educación, por lo menos la secundaria, que es lo que yo conozco, soy profe de secundaria, hay que revolucionarla en el buen sentido de la palabra, ¿no? No hacerla explotar, no estoy
Sí,
hablando en
de acuerdo.
términos Milei, digamos, de poner una bomba en la secundaria. Estoy hablando en términos de revolucionarla en el sentido de que vuelva a tener sentido para los chicos, chicas, para nosotros, para todos. Sentido social, sentido desde todo punto de vista. Para avanzar un poquito, perdón, Nico.
Dale.
Bueno, también planteé acá más el tema de las universidades, que es en lo que ahora después se va a adentrar un poco más, a donde se va a ir la discusión, pero escuchamos un poquito a Milei en su próxima intervención, así avanzamos y no se hace tan largo esto.
A ver, me resulta muy interesante todas las propuestas que tiene el ministro Massa.
Digo, su signo político lleva 16 años en el poder. Yo no sé por qué no lo hicieron. Es más, usted habla de alfabetización. Nosotros sí tenemos un compromiso y de hecho hemos firmado el compromiso con la alfabetización. Y le digo más, ¿sabe que solamente el 16% de los chicos termina el secundario en tiempo y forma? ¿Sabía que el 30% directamente no lo termina? ¿Usted sabe, además, que habla de la alfabetización y de los chicos de 10 años, que el 50% de los chicos no entiende lo que lea y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica? Y ustedes están asignando un montón de recursos desde el Estado Nacional, que va principalmente a las universidades, y cuando ni siquiera se pueden garantizar de que lleguen a la, digamos, ni siquiera terminan la secundaria. Es más, tienen graves problemas de alimentación. Por lo tanto, digamos, ¿dónde, digamos, están poniendo el carro delante de los caballos? Primero hay que sacar a los chicos de la pobreza. Tu gobierno, ¿sabes qué? Dejó 2/3 de los chicos en situación de pobreza. La gente no le alcanza para alimentarse. Hay que resolver esa parte del capital humano, porque si no se alimentan, ¿sabes qué? No pueden estudiar y mucho menos trabajar.
Bueno, acá me parece que es importante detenernos un rato, porque acá Milei, como decías vos, o sea, lo corre por izquierda, como se suele decir, le dicen muchas cosas que son reales. Si bien yo no coincido con esto que hay que poner el carro, el caballo, que va adelante, me parece que las cosas son multicausales, o sea, se pueden resolver varios problemas a la vez. Si el sistema fuera un poco más justo, o iríamos hacia un sistema más justo, que no es lo que se ve a futuro con ninguno de los dos candidatos. Yo creo que va a haber una profundización de las problemáticas sociales. Pero yendo a lo de la educación en sí, sí, es lo que vemos en las escuelas todos los días los docentes y las docentes, ¿no? O sea, sí, lo que hay por ahí en Milei es una contradicción, porque habla de los recursos cuando al principio él mismo se excusa con que las escuelas dependen de las provincias. Se corrige un poquito cuando dice van principalmente a las universidades, pero hay que resolver otros problemas. Pero él al principio dijo que esos problemas no los resolvía Nación, sino las provincias. O sea, ahí hay una contradicción. Pero en lo que pega, hay que decirlo claro, en lo que pega, es verdad, el problema acá no es si Milei miente en el análisis de cuál es la situación, porque es real, sino que las soluciones que propone son pantomima, claro, ¿no?
O sea, ir a un sistema de voucher no va a ser la solución a los datos que Milei da, más pensando en las universidades. Por ejemplo, Chile, en cuanto a la educación universitaria, el sistema de voucher, viste que él dice que el voucher también contempla a aquellos niños, niñas, jóvenes, que son de una clase social baja. Entonces el voucher funcionaría como una especie de beca. Bueno, en Chile solamente el voucher se da al 60% de la población más pobre. Con lo cual, el nivel universitario, con lo cual, si vos sos de clase media-baja, de clase media o de clase alta, vos tenés que pagarte la universidad. Por lo general, muchas familias y jóvenes de clase media baja se endeudan con los bancos sacando préstamos para poder financiarse la educación universitaria. O sea que el carácter universal que tiene la universidad en nuestro país no lo tiene en el sistema donde se aplican los vouchers.
Sí, sí, esto más ahora va a ir un poquito hacia eso, porque en realidad lo que se va a jugar ahora, un poquito en la discusión, es lo que venimos jugando desde un principio: cuál es el sentido de la educación, ¿no? Y quién, si claro, se paga, no se paga. A ver, todo está... En Milei todo tiene que ser negocio, está claro eso. O sea, todo lo maneja el mercado. Hay una obsesión del mercado. Sí, pero hay una obsesión cuasi religiosa con el mercado, como solucionador y regulador de todas las cosas. O sea, debe ser de los pocos que 200 años después, o 100 y pico años después de Adam Smith, sigue creyendo que la mano invisible esa existe. A ver, separemos históricamente también. El liberalismo en algún momento fue mucho más progresista. Lo que plantea Milei no tiene ningún tipo de progresismo. Digamos, es volar todo por el aire. Hay cuestiones, no nos vamos a meter, pero hay cuestiones de contradicciones y cuestiones más psicológicas que cuesta entender. Hay veces a este hombre que habla de que no pueden leer y no habla muy claro tampoco él, ¿no? O sea, hay como muchas cosas en juego acá y podríamos hablar horas y horas. Pero para ir más a esto, hay que entender que estamos hablando de una persona que considera la justicia social como una aberración. Entonces, sí. Yo creo que eso como que ordena un poquito todo el pensamiento de él. Que ahora esté disfrazado un poquito más de cordero porque necesita una cantidad de votos para poder ser presidente, no es este el Milei que conocemos. Lo mismo vamos a decir de Massa, seamos justos. O sea, este Massa tampoco es el Massa que conocemos. En este momento son todos muy buenos, pero inclusive en este momento que es muy bueno, dice estas cosas Milei, es para preocuparse en el momento que salga a la luz su verdadera cara, ¿no? Que sale
Tal
bastante
cual.
seguido, por cierto. ¿Avanzamos un poquito más, Nico, te parece?
Dale.
Desgraciadamente no sabes cómo funcionan los centros de desarrollo infantil o jardines maternales, pero por sí o por no, ¿vas a arancelar las universidades?
Digo, ¿vos por qué creés que, digamos, es gratis? Y nada es gratis.
¿Vas a arancelar sí o
Yo
no?
lo que te digo es...
Acá, perdón, detengo un poco porque acá esto es lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, bueno, más allá de que Massa jugó todo el tiempo con el por sí o por no y lo descolocó completamente, que eso tiene que ver más con una táctica de debate, esto de que nada es gratis, ¿no? Este concepto que cala muy hondo en la gente, a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque viene a decir esto que, fíjate que él habla de que un impuesto es robar, o sea, que el Estado te roba. Cuando el impuesto tiene un sentido redistributivo claro, incluso hasta los
Sí.
impuestos que son bastante regresivos en este
Menos
país, como,
progresista.
sí, no, 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 ni siquiera, pero incluso esos impuestos son impuestos que tienen una cuestión de regular un poco la lógica del mercado, que si no sería salvaje. El capitalismo es salvaje per se, o sea, es un sistema que persigue ganancias, ampliar las ganancias constantemente, entonces. Si no hay algo que lo regule, más allá que el sistema a mí no me gusta en lo particular, pero ante la existencia de él, si no hay algo que lo regule, todo pasa a depender de la suerte que tuviste el día que naciste. O sea, entonces ahí estamos en un problema social profundo. Entonces, acá como dice, todo es gratis, digamos, nada es gratis, perdón, al revés, está viniendo a decir, bueno, cada uno se tiene que comprar lo que tiene según dónde nació. O sea, el Estado no puede estar redistribuyendo. Qué problema, ¿no? Porque
Sí, y que se apoya en esta lógica meritocrática del sistema, ¿no? Si vos estás donde estás es porque, bueno, vos no habrás hecho las cosas suficientes para no estar en ese lugar, ¿no?
la propia lógica meritocrática me parece que necesita de aperturas. O sea, la escuela pública encastra perfecto en la lógica meritocrática. Vos, si sos meritocrático, podés decir, che, vos tenés la educación, tenés esto y no quisiste crecer. Te da hasta más herramientas para jugar de esa carta, que es horrible la carta de la meritocracia. Pero si vos cerrás todas las puertas, después, ¿cómo haces para explicarle al otro? No, no creciste porque no quisiste. Si tenía todas las puertas cerradas. Es más perverso aún, ¿no?
Sí.
En ese sentido, digo, es como una. Es muy perversa la lógica que utiliza. Y es perversa aparte porque cala muy hondo en mucha gente que compra esto de que el Estado me roba y que yo solo me podría administrar mejor. Y no se da cuenta que en realidad gran parte de muchos de los que tenemos, los que no nacimos hijos del mega empresario, es gracias a un montón de cosas que nos fue dando el Estado de alguna forma. La educación, la salud, un montón de cosas que no fuimos gastando de nuestro bolsillo, entre comillas. Que fue un poco la
No.
redistribución de todo lo que nos fueron sacando fruto de nuestro trabajo, los grandes empresarios y el sistema en general. Es grave, me parece. Pero bueno, nos estamos desviando un poquito del tema, ¿no? Lo dejo seguir un poquito a Milei, ¿te parece?
Dale. A
¿Cancelar sí
ver,
o no? Contale
digamos,
a los
no, a ver,
argentinos.
porque yo hablo de reforma de primera, segunda y tercera
¿No?
generación. Vos traes una reforma de tercera generación a una de
¿Vas
primera.
a arancelar
Entonces,
sí o no
no, de
las
corto plazo,
universidades?
no. ¿Y sabés
En
qué?
el corto
Y
plazo no, y en el largo
no. ¿Y
plazo. Por
sabés qué?
favor,
Y de
Sergio
largo
Massa, no
plazo
le
se le va a dar los
interrumpa.
recursos a la gente.
Javier
¿Sabés para
Milei,
qué? Para que, digamos, pueda elegir a la institución a la cual quiere asistir, ¿sí? En lugar de, digamos, de favorecer a la oferta y los curros de la política. Pero además, qué interesante, porque están los videos de cuando vos eras joven y la querías arancelar.
bueno, ahí más allá de la chicana, que es correcta, porque es verdad que en algún momento, aunque es hace mucho tiempo y está. No estaría mal que haya cambiado de opinión, ¿no? Se puede cambiar de opinión en 10 años. El tema es cuando cambias todas las semanas de opinión, ahí ya es un poquito más grave. Pero digo, ahí como que muestra, habla del sistema de vouchers sin nombrarlo, esto de que vos querés poner la plata en la oferta y esto es un curro, ¿no? Porque es con lo que juegan todo el tiempo, o sea. ¿Por qué no tiene que estar la plata en el Estado? No tiene que ser el que oferte, el que abra las escuelas y todo, porque ahí está el curro de los políticos. Paradójicamente se presenta presidente, que es un cargo político, pero bueno, eso es otra discusión. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, Nico. Por lo tanto, yo lo que te propongo, la verdad es que de acá quedan 2 minutos en lo que lo único que se va a hablar es si la movilidad, qué es la movilidad social, y van a ser básicamente chicanas que Milei, obviamente dentro de los conceptos del debate, le tira bien a Massa, porque Massa está hablando de educación pública y estudió en una escuela privada. Massa le va a contestar que su hija estudia en una universidad privada. Y después ya entran en chicanas más personales y que se van totalmente del tema de educación, que no tienen nada que ver. Así que yo te diría, básicamente lo primero, lo que más se habló al respecto de lo más importante, lo más nutritivo del debate en cuanto a educación, si bien no fue tan nutritivo, me parece que lo hemos podido charlar.
Yo tengo acá anotado 2 minutos, 10 minutos de... Te dije, me dijiste, chicana, ¿quién la tiene más larga, más corta? Me parece que ahí se perdió mucho tiempo, Massa desaprovechó una oportunidad única, más que nada teniendo en cuenta todas las declaraciones que hizo Villarroel en la semana, tendría que haberle entrado con botines de hierro, pero bueno, es eso, es una chicana detrás de otra.
Sí, el único
Me parece que como...
concepto que me queda un poquito muy rápidamente, que constantemente habla de movilidad social. Paradójicamente,
Sí.
Filmus, que viene del mismo sector político que Massa, habla que hace rato que la educación ha dejado de ser un trampolín social para pasar a ser un paracaídas, lo dice en estos términos, ¿no? Como que Massa hoy sostiene que todavía la educación, lo cual es contradictorio un poco. Lo es y no. Es una apertura, pero no lo es como lo ha sido en otros momentos históricos. Creo que ese es en definitiva, el cierre que podemos darle a ese concepto de movilidad social. La educación es un capital importantísimo, tiene que ser público, tiene que ser gratuito,
Sí,
pero bueno, dentro de un contexto y de un
obligatorio,
sistema,
laico,
sí.
universal, inclusivo.
Dentro de un sistema justo, ¿no? De justicia social, justamente. Veremos a qué nos lleva el que gane el domingo. Así que nada, nos despedimos. No vamos a decir voten bien porque cada uno cree que vota bien, ¿no? Y es justamente el juego
Por supuesto.
democrático. Voten, que es lo importante. En blanco a
Lo
uno o a
importante es
otro,
eso.
voten.
Exacto, lo importante es eso, que vayamos todos el domingo a una jornada democrática de participación formal y que podamos dar nuestro voto. No se quede en casa, señor, señora, joven, niño, no, niños, niños no votan, Nicolás,
No.
pero la idea es que vayan todos a participar.
Bueno, Nico, mil gracias por el tiempo. Ve a comer y yo haré lo mismo. Nos vemos la
Sí, acá
próxima.
tengo a la familia que está a la espera.
Adiós a todos.
Adiós.